El siguiente programa ha sido declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Nacional Clásica presenta. De Segovia a Yupanqui, con Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.
Buenas tardes a todos, bienvenidos al mundo de la guitarra a través de nuestra audición de Clásica Nacional de Segovia a Yupanqui. Hoy, quienes conocen nuestras páginas por internet saben que hemos promocionado un homenaje a un gran músico que nació en 1923, se cumplen 100 años de su natalicio, don Eduardo Falú. No podemos estar ausente en estos acontecimientos de estos maestros que no necesitaron de tiza y pizarrón para dejarnos grandes enseñanzas. Recordemos una vez más, don Eduardo nació en un pueblito, el Galpón, localidad del noroeste argentino, a 160 kilómetros de la ciudad de Salta, capital de la provincia. Y si hay alguien que está autorizado para sumarse en este festejo de recordar, porque es un festejo de saber que un argentino ilustre es nuestro de cada día, es Carlos Martínez, que ya vamos a saludar, que ha venido con su guitarra porque ha recibido el legado de don Eduardo al trabajar juntos ambos para hacer una recopilación instrumental de la guitarra. Y se suma también, por supuesto, en todo esto, Fabio Caputo Rey, que no está presente físicamente, pero sí a través de su editorial que nos ha hecho llegar desde Valparaíso, Chile, y que ya la vamos a poner en el aire.
Buenas tardes a ti, Sebastián, y a los oyentes de Radio Nacional Clásica. Es un gusto para mí acompañarlos en este programa recordatorio de Eduardo Falú y de su obra, cuando se están cumpliendo los 100 años de su nacimiento. Debo recordar, entre los hitos de nuestro programa, se encuentra aquel reportaje que le hicimos aquí, algunas de cuyas partes volveremos hoy a difundir, así como también cuando se cumplieron los 25 años de nuestro programa de radio. Ese inolvidable momento en el segundo concierto del Complejo Teatral La Plaza, cuando pudimos rendir homenaje a su trayectoria artística. Afortunadamente, y para nuestro bien, el recuerdo de Falú sigue presente como uno de los grandes del folclore argentino, indudable y eterno ocupante del podio. Y no tenemos que estar hablando de él lamentándolo como a un artista olvidado que necesita una revalorización. Da cuenta de esto que sus obras y arreglos siguen tocándose en concierto. Carlos Martínez grabó toda su obra completa en Aqua Records y hoy está, junto a las grabaciones originales del propio maestro, disponible para todo el mundo. Esté donde esté, se puede escuchar en cualquier celular o en cualquier equipo de audio, en Spotify o iTunes. Es necesario decir que Eduardo Falú, con su característica voz grave, nos sigue interpelando e impulsando a ser mejores. En contraposición a un discurso muy en boga hoy, de que al público hay que darle lo que quiere como si fuera una papilla predigerida, traicionando el propósito del arte. Falú pregonaba que la música nacional tiene que ser la síntesis de todos los esfuerzos. hay que vencer la tentación de hacer una música inocua, que venda rápido, sin preocuparse por valores perdurables. Falú opinaba que el creador no debe ponerse en la órbita de lo que le piden, sino todo lo contrario. Debe exigir al público, exigir una atención y un respeto por lo que está haciendo. Construyó a través de la guitarra un puente entre lo popular y la música culta, no puramente el rasgueo. Como en su momento hizo Fleury, incorporó la técnica de la guitarra clásica a las composiciones folclóricas, dándoles de esta forma un ropaje majestuoso, y por ello ya ocupan el lugar más alto en la consideración universal. Envío para todos desde Chile mi cálido saludo para toda la audiencia de Radio Nacional Clásica y también ahí para los queridos compañeros del estudio de radio que te acompañan hoy. Un abrazo.
En nuestra apertura musical en De Segovia a Yupanqui, con un programa especial dedicado al maestro Eduardo Falú, a 100 años de su nacimiento, nos entregaba Zamba de Vargas, tema popular instrumental, arreglo del propio músico homenajeado Eduardo Falú.
De Segovia a Yupanqui. Aires de guitarras en el aire de Radio Nacional Clásica, la 96.7. Como siempre, con Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.
Muchísimas gracias. Nuevamente en el aire tenemos nuestra operadora Julián Espatafora, nuestro locutor Fernando Farías y nuestro coordinador de aire Ciancio del Giudice. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando?
Muy bien, muy contento de estar en tu programa que me encanta.
Muy bien, y tenemos visita, ha venido la profesora Carolina, que es de la provincia de Buenos Aires, a conocer nuestra audición, está muy atenta a todo esto. Después le preguntaremos ¿cómo ha sido la actuación de Carlos Martínez? ¿Cómo estás, Carlos?
Buenas tardes, ¿qué tal, Sebastián? Bien. Contento de estar aquí en tu programa, claro está.
Vamos a decir que yo tengo una emoción porque vamos a pasar un fragmento de unos 15 minutos de un reportaje que no tiene desperdicio, que se hizo aquí en este estudio de Clásica Nacional y don Eduardo cuenta qué es lo que pasó en este estudio cuando él vino a Buenos Aires. Y vino a nuestra audición, un poco, si se quiere, a festejar sus 50 años de haber llegado a esta ciudad de Capital Federal. Pero bueno, pasaron los años y un día se presentó un guitarrista, Carlos Martínez, y le dijo: don Eduardo, yo toco sus temas, pero no hay libros, no hay partituras, esto. Bueno, Chango, ¿qué podemos hacer? Y bueno, sería bueno recordar estos 100 años del nacimiento de este pilar de la cultura argentina para que Carlos nos diga cómo fue tu primer acercamiento. Yo después voy a contar cómo fue la primera vez que lo vi a don Eduardo.
Mi primer acercamiento a Falú fue llevándole un CD justamente con música de Yupanqui, a Sadaic. Me felicitó, me preguntó con qué guitarra tocaba. Y años más tarde se dio un festival en Avellaneda donde lo homenajeaban y me preguntaron si yo me animaba a cerrar el festival. Le dije que sí, estaba don Eduardo presente en el público. Recuerdo que estaba en la primera fila con su gorra en la mano y atento a todos los guitarristas. Entonces, cuando me presenté para tocar, anuncié de que iba a tocar obras que él no había editado. Entonces empezó a parar la oreja el hombre. Y recuerdo muy bien que, bueno, terminó el concierto, se acercó, me saludó y me dijo: Changuito, dice, pegate una vuelta cuando quieras, dice, por Sadaic, tráete una guitarra. Claro, eso para saber el sonido de uno, para conocer realmente mano a mano el sonido del guitarrista. Y así fue, recuerdo que eso fue un día domingo, el lunes estaba yo presente en Sadaic con una guitarra. Me preguntó qué otras cosas me gustaría tocar de él, qué otras obras, y recuerdo que le dije La Ciudad Argentina, pero que era muy costosa la orquesta, así que entonces fue ahí cuando un mes después vino el director Rolando de Piaggi, de la Orquesta del Congreso de la Nación, y me dijo que me había recomendado Eduardo Falú para que yo tocara su obra. Y así fue como la toqué varias veces, ¿no? Claro está, con don Eduardo en primera fila escuchando su obra. Y bueno, luego también él accedió a hacer una nota, recuerdo, en un diario muy importante de Buenos Aires, con relación a los CDs que grabé con parte de su obra. Falta grabar algunos temas más, así que en algún momento se harán. Y bueno, siempre fue muy, muy generoso con su palabra y con su accionar en todo lo que fuera apoyar el arte de, no tan solo hacia Carlos Martínez, sino hacia muchos guitarristas, ¿no?
Soy testigo del cariño que le tenía Eduardo Falú a Carlos, un gran respeto. Yo he estado presente porque nosotros le hicimos un homenaje cuando cumplimos 25 años de radio y fuimos a Sadaic con Carlos, y don Eduardo lo recibió como un hijo. Realmente el cariño justificado que tiene sobre Carlos Martínez, porque acá tengo en mis manos volumen 1, volumen 2 de todas las obras. Como dice Carlos, faltan algunos temas, pero creo que para un hombre, para un artista, que venga alguien de decir, necesito y deseo que su obra siga en el tiempo, se prolonga en el tiempo, para un artista eso es fundamental. Sabe que no muere su vida artística con él, sino que sigue. Y Carlos ha hecho esto. Por eso está presente. Está justificado que hoy tengamos a Carlos, porque yo podría haber pasado todos los temas de don Eduardo. Pero me parece que don Eduardo, que abrazamos al cielo, está muy feliz de este chango, como él le dijo, pueda estar presente aquí en este estudio, que después vamos a descubrir qué es lo que dice don Eduardo sobre este estudio. ¿Te escuchamos, Carlos?
Muerte y entierro del Pujay, de don Eduardo Falú. Thank you.
escuchamos Muerte y Entierro del Puxay.
Gracias, hemos entrado en ese clima de guitarra, de recuerdos, de emociones, de todo esto que provoca la guitarra y estos temas que traducen el ámbito donde nació este salteño, que es un salteño de lujo, un ilustre ciudadano del mundo y de Salta, don Eduardo Falú. Y como lo ha conocido Carlos Martínez en este transitar de la guitarra, ¿cómo era tu acercamiento con él? ¿Tocaban ambos la guitarra? ¿Qué sentías al escucharlo a don Eduardo? ¿O don Eduardo te hacía alguna observación, algún arreglo? ¿Cómo era esa experiencia que son íntimas y que a veces no salen en ningún diario?
Bueno, eso, por empezar, yo arranqué de muy jovencito a tratar de transcribir algunas cosas de don Eduardo, no en el papel, sino memorizándolas. Yo era tan joven que todavía no escribía música. Y realmente, bueno, me costaba mucho. En aquella época no había ningún programa para hacer estas cuestiones de desgrabación. Hoy se pueden alentar las grabaciones. En aquella época era a puro dedo en el grabador. Y cuando me acerqué a él, le llamó la atención, bueno, de por ejemplo que uno le tocara quizás temas que él había dejado de tocar hacía muchos años, ¿no? Revivir temas que ya él no tocaba más, que lo había grabado en su juventud. Y bueno, realmente se llenaba de alegría. De hecho, me escribió, recuerdo unas palabras que están en uno de los CD, donde, bueno, una de las cosas que rescataba, por ejemplo, es la muerte y el enterro de Puxay, que decía que él ya no lo había tocado más hacía muchos años, ¿no? No por una cuestión de complejidad técnica, sino quizás porque ya había pasado ese momento de su admiración o su ánimo de tocar esa música criolla, ¿no? Y bueno, fue componiendo más obras. Y de hecho, bueno, compartimos muchas cuestiones sobre las obras de él. Él, en su momento, cuando empecé, yo le mostré cosas que había escrito, transcrito. Recuerdo que fuimos a BMG a querer editar algunas cosas. Nunca se editaron, de hecho. Recuerdo que tuve que facturarle a BMG y todo, y nunca se escribió nada. Entonces, don Eduardo, cuando volvimos a salir, me dice, Changuito, no te pongas más en molestia para esto. O sea, a nadie le interesa. Entonces yo, no sé si en una cuestión de falta de respeto o de estar atinado, le comenté de que estaba equivocado y me quedó mirando. Le digo, Bach, ¿por qué se toca? ¿Porque está escrito? Sí. Vivaldi, pues está escrito. Bueno, todos esos músicos, le digo, se toca porque sus obras están escritas. Y si su obra no se escribe bien, no se transcribe como se debe, se va a olvidar. Me dice, tenés razón, dice, seguí. Y pero bueno, son esas cosas. Recuerdo un día estábamos en Sadaic, él tenía un sillón con apoyabrazos y juntaba sus manitos, y recuerdo haberle hecho una pregunta. Le digo, don Eduardo, le digo, ¿usted tiene dimensión? ¿Usted se da cuenta la obra guitarrística que ha dejado? Me miró encogiéndose de hombros como diciendo, no, ahí está, dice, ahí quedó, dice, no sé si realmente es linda la pregunta, me dice, pero no tengo dimensión, me dijo. No, nunca me he puesto a pensarlo. Y ha dejado, de hecho, una gran obra. Desde ya se sabe que muchísimos guitarristas han grabado la cuartelera. Quizás la última versión más conocida sea la de David Russell, un guitarrista clásico en estos momentos, mundialmente conocido, que ha tomado una obra de don Eduardo Falú y la ha grabado. El otro es este hombre de Suecia, Goran Solskjær, lo conocí, tuve la suerte de conocerlo en Suecia, y bueno, una gran admiración por este gran, como le dicen, el turco Eduardo Falú.
¿Cómo le dicen el turco?
Gran maestro de la guitarra.
Creo que no me equivoqué porque aquí Carlos logró emocionarme en ese contacto de hacernos imaginar a don Eduardo sentado en un sillón con sus manitos, y lo fue haciendo, Carlos, como era la postura de don Eduardo. Realmente me emocioné. Me emocioné porque vi la figura. Está presente Eduardo Falú. Vamos a ir un tema, y él admiraba mucho y que tomó algunas clases con María Luisa Nido, y creo que María Luisa Nido dejó un testimonio sobre don Eduardo Falú para luego escuchar a Carlos Martínez.
Vamos a compartir entonces ese pensamiento. Dice María Luisa Anido: considero que Falú posee la más hermosa virtud que pueda tener un auténtico artista, una gran personalidad cautivante. Falú es Falú, es único. Con ello está dicho el mejor elogio. Es personal su cristalina y maravillosa sonoridad, así como su extraordinario virtuosismo instrumental, y es personal su fraseo, su decir, todo. Con toda mi sincera admiración, firma María Luisa Anido en noviembre del 74.
74. Luego de las palabras, la música. Carlos Martínez compartiendo de Segovia a Yupanqui en este tributo a don Eduardo Falú a 100 años de su nacimiento.
Carlos Martínez, en vivo, en el estudio de Nacional Clásica 96.7 con Murmullos de la Laguna.
Bueno, estamos realmente con un momento musical, ¿no es cierto, Fernando?
Sí, sí, la verdad que estoy acá sin palabras, y soy locutor, no debería quedarme sin palabras, pero estoy muy emocionado. Esta Murmullos de la Laguna, qué maravillosa obra, ¿eh?
Yo estaba pensando recién, cuando uno arma un programa, generalmente tiene tendencia a caer en la biografía. La biografía hoy, con los medios de comunicación que hay 20.000 páginas, pero tener un testimonio directo de alguien que lo conoció, al autor, al intérprete, que es el caso de Carlos Martínez, claro, desde el punto de vista guitarrístico, su voz es autorizada, y realmente un privilegio, ¿no?, de haberlo conocido. ¿Y qué te queda de todo esto? ¿Se extraña? Que yo supongo, porque son temas de terapia también esto, ¿no?, tener una relación, y el duelo me refiero, ¿no?
Sí, se lo extraña, y mucho. Se extraña, por sobre todas las cosas, al hombre con mundo. Pero más allá de su mundo, su humildad. Esa cuestión de poder hablar de igual a igual, o por ahí contarle yo una anécdota. Yo contaba con 17 años y salió publicado en el diario que iba a haber un concierto de Eduardo Falú. Entonces, claro, yo me vine para Buenos Aires, Teatro San Martín. Recuerdo que estaba en el hall, y cuando me presento en el hall para comprar la entrada, me dice, no, dice, el concierto es privado. Porque era para la gente de la Fundación Favaloro. Así que recuerdo muy bien haberlos visto entrar en el hall del Teatro San Martín a don Eduardo con su guitarra. Se sacó su gorra, se sacó su abrigo, lo puso sobre el brazo. Y saludó a una gente que estaba ahí, se ve que lo esperaban. Esto se lo conté a don Eduardo yo, se lo conté. Y le dije que bueno, que de ahí me había ido medio pateando sapos porque iba enojado, yo no lo había podido escuchar. No me dejaban asistir al concierto. Y me había prometido esa noche que algún día él me iba a escuchar. Recuerdo que cuando le terminé de contar todo esto, me sonríe. Y me dice, ¿y pero por qué no me dijiste que estabas vos así? Te dejaba entrar, como si fuera que me hubiera conocido de antes él, ¿no? Como un poco diciendo, vos sos el culpable por no haberte acercado. Quizás, bueno, por la vergüenza, un muchacho de 17 años, que estaba muy lejos de poder tocar sus obras, la admiración que le tiene a ese maestro no me permitía acercarme.
Habló de la humildad, y justamente tenemos el reportaje donde en un momento él habla de la soberbia y de la humildad, las diferentes características del hombre, del ser humano, del artista. Y luego vamos a seguir con Carlos Martínez, con este testimonio y con su música. Es muy lindo que hoy podamos estar juntos y poder vivenciar estas palabras de estos grandes maestros. Este es el reportaje que le hicimos a don Eduardo Falú cuando él cumplió 50 años de su llegada aquí a Buenos Aires, y que actuaba en esta radio que era Radio El Mundo, y lo que significó para él este estudio donde estamos transmitiendo en estos momentos. Vamos a esa nota. Aclaro que esta cinta es de sacada, esta grabación es de una cinta cassette que fui descuidado con mi material y lo dejé pasar años, que luego sí lo pude digitalizar, y van a encontrar una primera parte que, como dicen en la jerga, baila un poquito el sonido, pero se escucha perfectamente. Eduardo Falú compartiendo de Segovia Yupanqui.
Quisieron decir que quien tiene sueños y anhelos, de alguna manera es el sustento de la vida. Y yo lo he tenido a través de este programa de Segovia Yupanqui, 13 años en el aire. Y siempre dije que, si bien es cierto que por este micrófono pasó un español como Andrés Segovia o Narciso Yepes, un uruguayo, Abel Carrevaro, Paco de Lucía, y tanta gente conocida en el mundo, pero me parece que había en este casillero de recuerdos un nombre que me faltaba, y que creo que debe ser el músico que más, de alguna manera, entre comillas, temor tuve de acercarme. Por ese respeto, por esa admiración y por todo lo que él significa en el arte de la guitarra argentina. Su voz no necesita presentación. Su guitarra no necesita ser mencionado quién es. Porque para nosotros es simplemente don Eduardo Falú.
¿Cómo le va, Sebastián?
¿Ya me ve?
Muchas gracias por sus conceptos y sus elogios.
Yo creo que nosotros los argentinos debemos saber que un micrófono, maestro Falú, es para escuchar a las grandes voces. Nos hace falta. Quienes conocen la puna dice que en el altiplano están los escuchados, esa gente que tiene 20 palabras y 200 ideas.
Así es, así es.
Y que cada tanto se recurre a ellos. Claro, y yo le he pedido que venga. Yo sé que no le ha sido fácil venir hoy al programa. Lluvia, reunión en Sadaid, un viaje mañana, su garganta. Sin embargo, usted ha tenido un gesto de un verbo, del verbo dar.
Bueno, sí, lo agradezco. Por supuesto, le estaba debiendo esta visita de hacía mucho tiempo, me dijo usted, así que... Bueno, le dije la vez pasada cuando nos vimos, le dije, bueno, voy a ir el día miércoles, sin acordarme que tenía que viajar el otro día, pero ya estamos acá, bueno, en buena hora este encuentro.
Ya lo creo. Usted sabe que uno, a medida que pasa el tiempo, va recopilando su música, su pensamiento, su palabra. Cada tanto nos encontramos con Juan José y le preguntamos por su padre. Dice, bueno, papá, está o en el interior del país o en este momento no está en el país. Y siempre va quedando ese deseo de conversar con usted y de saber que este año usted cumple nada menos que 50 años de su llegada aquí a Capital. Yo también soy provinciano, le aclaro, por eso percibo quizás su emoción. Yo sí, me vine de Santa Fe y usted se vino de Salta. Hace 50 años, y yo creo que grandes cambios debe haber habido de 50 años.
Hace 50 años que vine a actuar en esta radio que se llamaba Radio El Mundo. Y yo recuerdo que acá en este estudio, en momentos previos a la audición mía, que era la sala A, la sala grande, era con público, me ponía a estudiar acá, a repasar los temas acá. Esto me trae mucho recuerdo y nostalgia cada vez que vengo a esta radio. Porque acá pasé gran parte de los primeros años que vine a Buenos Aires, ¿no? Radio El Mundo. Después tuve otras audiciones en distintos horarios también. En fin, Buenos Aires me ha tratado muy bien a mí, ¿no? Me ha tratado, fue muy auspicioso para mí Buenos Aires, ¿no? Era el Buenos Aires en que en cada esquina de la calle Corrientes había una orquesta de tango, ¿no? Que había una gran vida nocturna, ¿no? Es decir, que todo lo que se escuchaba era nacional y otra música que, si bien no era nacional, pero era música también. Era música en el buen sentido de la palabra. Uh-huh. Estaban de moda las canciones mexicanas, venían canciones europeas, el jazz, el viejo jazz, de New Orleans, todas esas cosas, ¿no? Antes de toda esta penetración que el ruido que hay ahora, ¿no? Quiere decir que había música. Buenos Aires era depositaria de música, una ciudad de una gran cultura, ¿no? Y lo mejor venía a Buenos Aires, tanto en el género clásico como en el género popular, ¿no? Usted mismo está nombrando a gente como Jeppe, como Segovia, que han venido acá, pianistas de primera mano, de primer orden acá, ¿no? En fin, era bueno, y vine a Buenos Aires, pasó el tiempo y bueno, de acá me irradié para todo el mundo, digamos, para el interior para el exterior. Uh-huh. Este es el fenómeno de nuestro país, que la música del interior tiene que venir a Buenos Aires para que la conozcan bien en todas partes, ¿no?
Claro, sí, suelen decir que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. ¿Le así pasó eso a usted también acá?
Y claro, pues, así es. Uh-huh. Claro, y el folclore en el norteño, la música norteña, que es tan vasta y tan rica, no se conocía en estas regiones de por acá. Acá se conocía la milonga, el estilo, esas cosas, ¿no? Con los hombres que habían abierto surco acá, como Abel Fleury en la guitarra, que hizo tantas cosas lindas, ¿no? Después otro guitarrista, Juan Alais, escribió también música para guitarra. Y bueno, hubieron muchos en fin, que están un poco olvidados, ¿no? Y que hicieron cosas acá en la provincia de Buenos Aires. Sagreras, Julio Sagrera, Gaspar Sagrera,
¿no? Claro, usted viene en una época donde realmente yo tengo una documentación muy valiosa respecto a esa época suya, de las asociaciones Amigos de la Guitarra, Abel Febrí con su conjunto de guitarras, el maestro Domingo Prat, que venía formando, claro, una serie de artistas, entre ellos su gran amiga Mimita, María Luisa Nido.
María Luisa Nido, efectivamente.
Es decir, había un esplendor en todo esto que uno a veces, y conviene decirlo ahora por micrófono, se asusta cuando estamos próximo al año 2000 y vemos que hace 50 años atrás había revistas dedicadas a la guitarra, había asociaciones, había público para la guitarra, y eso es como que se ha ido perdiendo. Es un tema que me gustaría, si tenemos tiempo, maestro Eduardo Falú, analizarlo aquí en De Segovia Yupanqui, porque este es un programa que intenta llevar adelante esa antorcha y ese ejemplo que nos vienen dejando todos ustedes, todo esto que ha pasado con la guitarra, que ha sido para muchos artistas del mundo venir a la Argentina, como usted decía, el mismo Segovia, su primera gira que hace luego de España, llega aquí a la Argentina. El mismo Llobet, su primera gira mundial, la realiza aquí en Buenos Aires. Y me decía Roberto Ausel hace poco aquí en el frente de este micrófono que grandes artistas, entre ellos Manuel Barrueco, David Russell, que toca sus obras, le dicen a él cuando se encuentran en un festival, nos gustaría llegar a la Argentina, ¿cómo podemos hacer? Es decir, es como si fuera que de toda América la Argentina consiste
en eso. Sí, tenía, acá llegaban los guitarristas y, como dice usted, Domingo Prat, los luthiers también, que eran españoles, que habían venido acá.
Exactamente.
No, Llobet había venido a la Argentina, que era profesor de María Luisa Nido, ¿no? Y mucha gente importante del mundo de la guitarra y de otros instrumentos, pero estamos hablando de la guitarra. Llegaban a Buenos Aires de América, llegaban a Buenos Aires porque era la gran capital, ¿no? Y porque había un movimiento cultural muy importante.
Eso, ese movimiento, ¿usted lo percibía en su querida provincia de Salta e intentó llegar a Buenos Aires por esos comentarios posiblemente?
Es claro, porque yo sabía escuchar radio de allá del interior y escuchaba a toda esa gente, ¿no? Escuchaba a Segovia, lo escuchaba a Fleury con sus guitarras, ¿no? Y bueno, toda esa gente, alguna vez Segovia fue a Salta también. Segovia fue un teatro Victoria, se llamaba. Bueno.
¿Lo conoció personalmente ahí?
Sí, a él sí lo conozco, sí lo conocí, sí. Acá en Radio El Mundo, en Radio Nacional, en Radio El Mundo, digo, ¿no? Me acuerdo que tuvimos un encuentro ahí, lo saludé, él estaba también afinando su guitarra para tocar acá. Y después tuvimos también en Frankfurt, tuvimos, ¿no?, en una ocasión. En España también. Juan José estuvo con él bastante tiempo.
Estamos documentados de una revista donde vimos a Juan José mostrándole las uñas al maestro Segovia, ¿no? Y conceptos muy elogiosos de Andrés Segovia, que no era fácil arrancarle un elogio a un guitarrista, sin embargo, habla del talento de Juan José Falú, ¿no?
Él es muy recatado en eso, ¿no? Pero cuando lo escuchó a Juan José, le dice, bueno, la observación que le hice, no, toca más lento, dice, más lento tiene que tocar. Uh-huh. Claro, la juventud, el muchacho, estaba muy asustado también frente a ese hijo.
Me imagino. No debe ser fácil.
Y le decía, vos tenés buenos dedos, dice, y tenés alma, le dice, tenés buen sonido. Lo demás ya corre por tu cuenta, ¿no? Estudiar. Pero es una de las, creo que la, uno de los recuerdos privilegiados que puede tener Juan José de haber estado con Segovia, ¿no?
Ya lo creo, porque además como un maestro de esa talla lo marca uno, ¿cierto? Es decir, yo le comentaba.
Sí, indeleble.
Sí, yo le comentaba a un alumno que había estado en la habitación con Segovia, me atendió acá en el hotel. Y todavía me dice. Bueno, usted joven, sepa disculpar que lo haga sentar en mi cama. Le digo, mire, maestro Segovia, para mí es histórico sentarme aquí. Entonces, con un pudor. Y estas cosas marcan porque uno hace una lectura de todo esto, que a mayor grandeza, mayor humildad. Esto debe servir como ejemplo para los jóvenes.
Así es. Yo creo que La grandeza es justamente la humildad, porque uno puede saber que tiene, que ha marcado un rumbo, que tiene las condiciones de un, no sé, la dimensión, si uno puede tenerla o saberla, ¿no? Porque a veces es tan grande la dimensión de un artista que él mismo no sabe apreciar hasta dónde llega, ¿no? Pero yo entiendo que el artista es un trabajador del arte, ¿no? Si tiene, por supuesto, sensibilidad, los dones que le dan a la dotada naturaleza, tiene sensibilidad, pero fundamentalmente el trabajo la paciencia, el trabajo, sobre todo en el arte de la guitarra, es fundamental, ¿no? Y yo también he visto en artistas grandes así, son sencillos, ¿no? Son sencillos, son gente que están más allá de su grandeza y de su valía, ¿no? Son humildes, ¿no? Y ahí está la grandeza del individuo, ¿no? En esa humildad, así como guitarristas, escritores, pianistas, que son modestos, diría yo, ¿no?
Claro, usted ha tenido la suerte de conocer a grandes personalidades como Borges, Sábato, sí. ¿No es cierto? Supongo que esta gente también es particular y tendrá ese, en su momento, su grado de humildad que son
así
de
ejemplo, ¿no es cierto? Así es, sí. Ellos saben que han hecho algo importante, ¿sí? pero eso no viven encumbrado en una cosa así. En fin, le ha tocado ese destino porque ellos en cierto modo lo buscaron, ¿no es cierto? Como buscamos todo un camino en la vida, ¿no? Y por suerte, los que llegaron a ese objetivo, llegaron, y hoy están de vuelta de todas estas cosas, de vanidades, de orgullos, ¿no es cierto?
¿De qué sirve eso, no?
No, claro, de arrogancia, de todas esas cosas, ¿no? Usted ve que la gente que tiene más valor es la que menos arrogancia tiene, la que menos orgullo tiene, ¿me entiende?
Esto más que una charla con un gran guitarrista es como escuchar la voz de un sacerdote, porque...
caramba, que tengo voz de
guitarra, ¿no? Yo sé que tiene buen humor, don Eduardo, a veces cuando uno lo ve serio... No se anima ni siquiera a saludarlo, pero me han dicho que tiene muy buen humor y es muy cálido. Yo sé que es así.
Bueno, la rueda, las charlas, los cuentos, todas esas cosas son lindas, ¿no?
Forman parte de la vida.
Claro.
Tenemos tantas preguntas, tantas inquietudes. No sé si podremos todo, indudablemente, 50 años en la vida de un artista y además con todas sus vivencias, maestro, no se pueden volcar en 60 minutos. Que tenemos aquí en Radio Nacional. Vamos a ir a la música como para enriquecer todo esto. Hay uno de los, creo que es una de las primeras obras que se ha escuchado en la vida artística de don Eduardo, que es La Candelaria, ¿puede ser?
Ah, sí, una de las primeras obras que hice acá en Buenos Aires. Ya tenía otras obras hechas en Salta, ¿no?
Uh-huh.
Ya venía con un bagaje de cositas, pero esta es la primera obra que se grabó acá. Lo primero que grabé yo
con Jaime Dávalos,
efectivamente.
Zamba en la tarde, cerrando ya la oración, cuando la luna lloraba, astillas de plata, la muerte del sol, cuando la luna...
De Segovia a Yupanqui, aires de guitarras en el aire de Radio Nacional Clásica, la 96.7. Como siempre, con Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.
Don Eduardo hablaba sobre la humildad y hay justamente una crítica de muchos años que hablaba sobre este tema refiriéndose a Don Eduardo.
El diario La Opinión, esto es algo publicado el 8 de julio de 1972 y dice: como guitarrista, Falú es un virtuoso incuestionable, pero al contrario de la mayoría de las estrellas de este instrumento, su destreza nunca se convierte en un helado espejo para contemplar el propio narcisismo. Hay, en su manera de tocar, una grandiosa humildad, una serenidad que parece decir que, para él, extraordinario monologuista, la música solo puede existir como un diálogo, y para entablarlo se hace necesario disponer de la deslumbrante oratoria instrumental que maneja. Escuchamos la cuartelera en vivo, Carlos Martínez, en Nacional Clásica.
Gracias, casi era el final y tenemos tiempo para algunos compases más, pero quisiera agradecer públicamente a Carlos Martínez por haberse sumado en este recordatorio, en este tributo a don Eduardo Falú a 100 años de su nacimiento. Y tenemos la obligación como programa guitarrístico y como radio cultural de brindarle nuestro reconocimiento a este pilar de la cultura argentina. Vamos a un tema más y querías decir algo, Carlos.
No, nada, simplemente uno se pone a pensar que estamos a días de sus 100 años, claro está, pero ¿qué habrá sentido aquella madre? Ni sabría que iba a tener un genio de la guitarra, que de su vientre iban a ser un genio de la guitarra.
Así es. Thank you.
Temas de Gato Zapateo por Carlos Martínez.
Así es, y de don Eduardo Falú, a quienes hemos homenajeado, recordado a 100 años de su nacimiento. Amigos, que tengan todos muy buenas semanas. Será hasta nuestro próximo encuentro a partir de las 18 horas de cada domingo. Chau, chau.
Hemos escuchado De Segovia a Yupanqui, la consagración de una vida en honor a la guitarra. Conducción y comentarios, Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.